La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Yolanda Díaz, vicepresidenta, buenas noches.
Buenas noches.
Recién llegada además desde Bruselas.
Directa.
Que han conseguido allí frenar los planes que tenía Víctor Orbán para, digamos, descafeinar la directiva sobre los becarios. Él, el primer ministro húngaro, que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, estaba intentando descafeinar la directiva, y ustedes han llegado a un acuerdo, varios países, diciendo, ojo, esto no lo tocas.
Sí, directamente. Por eso digo siempre que no da igual quién gobierne. Fíjense, solamente en escasos meses de la presidencia Orbán deterioraron absolutamente una norma que es muy importante para la gente trabajadora de este país. Lo que hicimos fue concitar desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Trabajo, una minoría de bloqueo con el propósito de frenar esa propuesta legislativa. Esta propuesta lo que hacía singularmente era no descafeinar, sino deteriorar los derechos que tienen las personas que se encuentran realizando prácticas en el conjunto de la Unión Europea. Haciendo algo que es inaudito, es decir, en lugar de buscar la protección de las mismas, como hace, por ejemplo, la OIT y como se hace en los Estados miembros, lo que hacía es una lista de exclusiones de muchísimas personas, por ejemplo, los aprendices y muchos otros y otras,
y al final quedaba que quedarían todo el mundo fuera.
Todo el mundo fuera, y además te decía la propia directiva que cómo tenías que hacer para no aplicarla. O, por ejemplo, cuestiones tan extravagantes como que los convenios colectivos, fíjense que la OIT lo que dice es que reforcemos la negociación colectiva en materia de prácticas en los trabajadores y trabajadoras, pero justo para protegerlos. Pues aquí lo que hace justamente es dar un mandato para que los convenios colectivos violenten la directiva. Es decir, que es un auténtico despropósito. La lógica, si me permite, es peor porque nos coloca en unas posiciones laborales fallidas ya en la economía del siglo XXI y de la Unión Europea. Es una propuesta legislativa que se basa fundamentalmente en los bajos costes laborales, es decir, que compitamos justamente por esto y además con un efecto sustitución, porque si deterioramos las personas que están en prácticas, lo normal es que las empresas vayan sustituyendo a esos trabajadores. Por tanto, lo hemos tumbado.
Y ahora con esta minoría de bloqueo han ganado tiempo, digamos, a esperar hasta a que Hungría se vaya de la presidencia.
Efectivamente.
¿Verdad? Pero vienen los polacos después.
Sí, pero negociaremos también. Yo creo que
¿tienen garantías de que los polacos van a presentar
garantías
una...
No, tenemos, pero
una resolución mínimamente digna.
Pero creo que hemos dado esperanza hoy, ¿no? Estaban los comités que forman parte del debate de la comisión, estaban los sindicatos, estaba todo el mundo siguiendo el debate, porque realmente si esa directiva sale como se pretendía por parte de la presidencia de Hungría, haríamos mucho daño a la gente trabajadora. Fíjese lo que está haciendo el gobierno de España, la protección de derechos y la propuesta que hubiera salido de Europa, ¿no? Por tanto, sí merece la pena defender estas cosas, y sobre todo creo que no es lo mismo, no da igual quién gobierne.
Cuando estaba usted viajando a Bruselas, aquí en España ha sido noticia que la empresa Glovo, la empresa de reparto a domicilio con repartidores en bici, que lleva trabajando no sé cuánto tiempo, desde 2015, con falsos autónomos, ha anunciado que regulariza a sus repartidores. Esto es una gran noticia.
Es una buenísima noticia.
Yo le pregunto, ustedes hablan de 60.000 regularizaciones, Glovo dice que tiene 15.000 riders. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo cuadra eso?
Bueno, en primer lugar, creo que es una buena noticia, sobre todo porque en nuestro país hemos sido vanguardia con una ley que denominamos Rider y que fundamentalmente lo que hace es concitar los derechos laborales de la gente trabajadora con el desempeño del trabajo en plataformas digitales. Esto es el trabajo del siglo XXI, esto es el debate de época en este momento aquí, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, en Brasil, en México, mañana iré a México, se está debatiendo sobre esto, porque no hacer esto realmente es volver a los tiempos feudales, ¿no? Bien, lo que ha hecho esta empresa, como saben ustedes, es frente a esa ley Rider rebelarse, negarse a cumplirla. Quiero dar las gracias, si me permiten, a más de 200 inspectores e inspectoras de trabajo que llevan muchos años trabajando para conseguir lo que hoy se ha realizado. y fíjese que hemos llegado a modificar el Código Penal, el artículo 311, para abrir también la responsabilidad penal en el caso de empresas que hagan lo que estuvo haciendo Glovo. Todo esto se ha hecho. Y finalmente, por fin, pues esta empresa, lógicamente, se aquieta, como hacen las demás, y el principio de legalidad se impone. Lo vuelvo a decir, ninguna empresa, por muy poderosa que sea, se somete a las reglas de un Estado social y democrático de derecho.
15.000 o 60.000 riders.
60.000. Sí, piensen ustedes que los 60.000... ¿Perdón?
Ellos dicen que tienen 15.000 repartidores.
Ellos hoy no han hablado, ¿no? Los datos que tenemos, como os hablo con datos oficiales, es la mayor regularización que se produce en términos de afiliación a la Seguridad Social por parte de la Inspección de Trabajo. Piensen que esas afiliaciones son que entran y salen, es decir, tienen que ver con un trasunto de hechos. Y esto es lo que hoy se ha hecho público, tiene que ver con lo que le llamamos nosotros en el Ministerio la tercera remesa. Es decir, son las actuaciones ex post aprobación de la ley Rider. Hay tres bloques de actuaciones, unas que ya estaban cuando yo soy nombrada ministra, un segundo bloque que queda en el intermedio entre la ley y los procesos anteriores, y ahora estamos en el tercer paquete, que justamente, insisto, es después de la ley y de la modificación de este precepto penal.
¿Estos trabajadores que van a ser regularizados van a poder exigir, por ejemplo, que se les reconozca su antigüedad?
Por supuesto, son a efectos jurídicos, son asalariados y se van a propiciar todas las cotizaciones que ilegalmente no se le realizaron y, por supuesto, deben...
O sea, van a tener todos estos años cotizados a la Seguridad Social.
Sí, es que esto es muy importante, por eso quiero mandar un mensaje de esperanza. Las leyes son muy importantes, lo que va al Boletín Oficial del Estado es muy importante, sirve para mejorar la vida de la gente. Hoy el comunicado que lanzaba Glovo indica también que se van a poner a negociar con los sindicatos, es decir, que vamos a dar derechos a la gente, creo que más vulnerable hoy. E insisto, creo, ¿no?, que también lo que es muy importante es que ha actuado un factor, y es que me parece que las grandes empresas en este país estaban acostumbradas a llegar a un despacho de un ministro, de una ministra, como soy yo, y de alguna manera, ¿no?, bueno, digamos que no actuar como se ha hecho. Yo creo que no están acostumbrados a que se les dijera no rotundo y que no mandaban ellos y que la ley se iba a aplicar como se aplicó.
¿Usted nota eso? Grandes empresarios
no hablo
que
de
van
hoy.
A,
esto
que
estoy
van a su
diciendo
despacho.
Algo que he vivido. Por tanto, el no va a ser así. Está claro que cuando una empresa hace esto es que es como un modus operandi, pero es verdad que desde luego en mi caso he dicho no, y aquí el principio de legalidad se va a imponer y vamos a defender a los trabajadores y trabajadoras. Llevo años en esta litigiosidad. Piensen el coste fiscal que tiene que actúen 200 funcionarios y funcionarias públicas.
Pero tenía 200 inspectores volcados,
sí,
en Glovo.
Sí, piensen la complejidad. Toda la complejidad que tiene, esto es un grupo internacional muy potente, son muy pocas y muy potentes las multinacionales que se dedican a estas actividades.
¿Cuánto debe esta gente en multas?
A día de hoy,
multas,
recargos, este tercer paquete, sí, que le digo yo, no lo anterior, el tercer paquete son 267 millones de euros que se van a ver incrementados con, pues por supuesto, los intereses, el recargo por las sanciones y los intereses por incumplimientos.
¿Y en total estamos hablando de...?
El total no lo conozco en este momento, pero se va a liquidar ese total. Y sí que aprovecho para, en este mensaje de esperanza, para darle una noticia. Y es que lo que vamos a hacer ahora, justamente después de cerrar, ¿no?, esta puerta en este proceso que fue muy complejo, vamos a desplegar lo que he trabajado en Europa, que es la directiva Rider. Y en este sentido, lo primero que vamos a hacer es, bueno, como saben ustedes, no solamente proteger a los trabajadores y trabajadoras de reparto, sino que ahora vamos a regularizar a trabajadores y trabajadoras que, como saben ustedes, son en multitud de tareas en nuestro país. Dos, vamos a lanzar auditorías algorítmicas en las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Pues fíjense, seguro que muchos trabajadores y trabajadoras lo desconocen, pero tienen que saber que hoy pueden estar siendo penalizados o cobrando incentivos menores, sencillamente porque es un algoritmo que tiene un sesgo que los penaliza. Pues bien, ¿qué queremos hacer? Que, como ya es evidente, ¿no? No son neutros los algoritmos, hacer auditorías algorítmicas en las empresas para conocer esta realidad. Tres.
Porque vamos van a vigilar que los algoritmos funcionen bien.
Vamos a exigirle auditorías a las empresas para que revelen justamente qué fórmulas matemáticas, qué algoritmos están empleando. Porque, como ya sabemos por las sentencias aquí y en todo prácticamente todo el mundo, tienen sesgos. Por ejemplo, es muy conocido el algoritmo Max en una doctrina de Bolonia, en el que el sesgo era que penalizaba casualmente, ¿no?, a trabajadores y trabajadoras que se encontraban enfermos o, por ejemplo, que hacían huelgas. Entonces, lo que vamos a hacer es garantizar esos derechos. Pero hay que hacer más cosas. Por ejemplo, tenemos el caso de los trabajadores y trabajadoras de Facebook, que saben ustedes, lo han contado, que sufrían estrés laboral y patologías psiquiátricas, ¿no?, de salud mental, porque estaban horas y horas
están
y horas
revisando vídeos
y con imágenes súper violentas. Bueno, pues vamos a incorporar indicadores de personas vulnerables justamente a esta realidad. Cuatro, vamos a dar formación algorítmica en las empresas y sobre todo a los representantes sindicales para que también, como hemos hecho la semana pasada con las normas de emergencia climática, hagamos exactamente lo mismo. Es decir, igual que hacemos permisos climáticos y decimos que tienen que negociar las empresas sí o sí normas de emergencia climática, ahora les decimos que tienen que negociar, vigilar en relación a las cuestiones algorítmicas. Esto no es el futuro, esto es el presente. Así que les estoy dando una gran noticia de lo que a partir de ahora vamos a hacer.
Me he hablado de representantes sindicales. Sí. El otro día escuchamos a los representantes sindicales decir que quieren una subida del salario mínimo interprofesional de entre el 5 y el 6%. ¿Va a estar en esa horquilla?
He convocado la semana pasada, creo que fue el martes, al Comité de Expertos y Expertas, a quien aprovecho también para dar las gracias por el trabajo que van a hacer. Nunca fijo ninguna cuantía, van a trabajar con absoluta libertad, ellos y ellas se autoorganizan. Creo que en mi ministerio todo lo que ha salido de las comisiones de expertos, que tengo muchísimas, estos datos que le he dado de los algoritmos viene de una comisión de expertos también, lo he respetado. Por tanto, lo que sí le garantizo es, uno, no va a haber pérdida de poder adquisitivo. Dos, les he pedido que tengan en cuenta variables de precios, ¿no?, que influyen en la vida de los españoles y las españolas. Tres, que actualicen ese 60%, ese salario medio neto del 60% de la Carta Social Europea y, por supuesto, van a tener absoluta libertad. Después del trabajo que hagan los expertos y las expertas, convocaré la mesa de diálogo social y, como siempre, trabajaremos. Pero tengo que respetar el trabajo que están haciendo las personas que están en esa comisión.
Igual que las pensiones se ha conseguido 2,8. Indexar automáticamente a la subida del IPC, ¿no habría alguna manera, legislando, de indexar permanentemente el salario mínimo a la subida del salario mínimo?
Le agradezco esta pregunta porque en la directiva de salarios mínimos, que he trabajado mucho en Europa con el comisario Schmidt, justamente lo que queremos hacer es incorporar a nuestra norma laboral, es decir, al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, la obligatoriedad del 60% del salario medio, tal y como dispone las normas europeas. Le agradezco esta pregunta.
¿Y van a legislar en ese sentido aquí
en
España?
Sí, esto es modificar el artículo 27. ¿Qué garantizaríamos con esto? Pues garantizaríamos que no quede al albur de las decisiones que tomen los distintos gobiernos en atención a sus posiciones políticas. Por ejemplo, en la historia de España solo ha habido un presidente de gobierno que ha congelado el salario mínimo. Se llamaba Mariano Rajoy. Nosotros lo hemos subido el 54% y lo vamos a seguir subiendo en nuestro país.
Mañana se conocen los datos del paro registrado. ¿Van a ser buenos?
No puedo desvelarlos, pero sí, van a ser buenos.
Muy buenos.
Van a ser buenos. Hablar de paro siempre es malo en un país que tiene paro estructural, pero sí, van a ser positivos para nuestro país, lo que indica, insisto, que las normas que hacemos, la reforma laboral, van a ver los datos de estabilidad, las normas importan. y el Gobierno de España está volcado en mejorar la vida de la gente en nuestro país y mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras.
Por debajo de los 2.5 millones, vicepresidenta.
¿De los?
De los 2 millones
no
y medio.
No puedo dar ningún dato, pero le digo que sí, van a ser buenos.
Hablando de legislar a favor de los trabajadores y las trabajadoras, este fin de semana termina la consulta pública de la reforma de la jornada laboral. ¿Cuándo va a entrar en vigor la reducción a 37 horas y media semanales?
Va a entrar en vigor el año que viene, como venimos diciendo, y ahora sí que ya entramos en la recta final.
El año que viene es muy largo.
No, sí, bueno, lo que sí que esto sí que le agradezco la pregunta, vamos a cerrar un acuerdo con los sindicatos, inmediatamente va a pasar todo el trámite administrativo, que será un trámite preferente y urgente, y por tanto nos vamos a un proceso legislativo pues en torno a 5 o 6 meses.
O sea, estamos en verano del año que viene.
No, nunca digo fechas, lo que digo, hago aquí de abogada, el plazo es este. Y este es el debate de época. Es el debate en el que mejoramos la vida de la gente, en el que mejoramos la productividad, un país en el que la productividad está creciendo 2,5 puntos, pero en el que ahora lo que toca es democratizar la economía y repartir la productividad. La productividad de la parte laboral en España está creciendo por encima del 15%, es decir, los trabajadores y las trabajadoras lo están haciendo bien, y sin embargo, la productividad de las empresas decae. Por tanto, hay alguien que hace bien las cosas y otra parte no. Por eso este debate es tan importante, es democrático.
¿Qué coste va a tener para los empresarios haberse salido del acuerdo? ¿Qué les va a quitar usted de algo que les haya ofrecido durante la negociación para atraerlos al acuerdo, incentivos o lo que sea, y que como se han salido del acuerdo, se cae de esa negociación? Porque si no, no tendría un coste para ellos.
Es que no alcanzar acuerdos tiene desincentivos. Esto es la lógica de la negociación en el diálogo social. Esto es, digamos, mandato OIT. Uno tiene que... es el ejemplo del salario mínimo el año pasado. Fuimos capaces de hacer un ejercicio colectivo, ¿no? Y los sindicatos aceptarían una subida del salario mínimo del 4% si la patronal entraba en el acuerdo. Si no, el planteamiento era el 5%.
¿Y en este caso los desidentivos cuáles van a ser?
Fíjese la gravedad, porque aquí la patronal española no defendía los legítimos intereses de los empresarios y empresarias españoles. Estaba haciendo otra cosa, que tiene que explicarla a ella.
¿En la reforma de la jornada laboral?
Pasa exactamente lo mismo. En un debate de época tan importante como lo fue en el año 83, yo le recomiendo que revisen el debate parlamentario, porque es muy parejo a lo que estamos viviendo hoy. Los argumentos son los mismos, son exactamente los mismos. La patronal española decía que había que hacerlo por ley. Felipe González de aquella, recuerden que hizo campaña con la reducción de la jornada laboral de la patronal, digo por ley, no por negociación colectiva. Felipe González, perdonen, decía por ley. Finalmente, como saben, hubo varias sentencias y una del Tribunal Constitucional, la 210 del año 90, que dice que lejos de contraatacar la negociación colectiva, fíjese si esto es actual, lo dice, ¿no?, la patronal española a día de hoy, lo que hacía es justamente lo contrario, es reforzarlo. Pero lo que hacemos al señalarla por ley es que 12 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país tienen idénticos derechos a los restantes.
Usted tiene los votos para sacar eso adelante.
Es que esto lo vamos a trabajar. Desde luego es el debate de época. Lo que queda claro aquí, nos acompaña Pablo Simón, pero aquí la demoscopia es clarísima. Todas las formaciones políticas, incluidas la derecha y la extrema derecha, sus votantes, es la gran medida que están esperando. Además, fíjese que, permíteme que le diga, como le dije en el Congreso de la UGT al señor Feijóo, el Partido Popular va a volver a intentar tumbar una norma que mejora la vida de la gente, que mejora la productividad. ¿Están en política para esto? Yo entiendo todas las posiciones ideológicas, pero cuando tu país te está diciendo que quiere que hagas esto, cuando hay productividad suficiente para ser repartida, cuando se ha demostrado, yo presenté en París con el presidente de la OCDE el informe en esta materia sobre España y está súper estudiado, que estamos hablando de media hora diaria, aumenta la productividad, está muy estudiado a partir de qué momento decae la productividad por presencialidad, por un exceso de horas. Es que la ciencia está aquí, es decir, es mejor para las empresas. ¿Por qué razón el Partido Popular la va a tumbar? ¿Esto es lo que le aportan a la sociedad española? ¿El no? Ustedes ya vemos hoy, ¿no?, lo que hubiera pasado si no hubiera salido adelante la reforma laboral por un voto equivocado del señor Casero.
¿Y Junts en qué está? Porque el otro día nos dijo Pepe Álvarez, UGT, que la COE parecía estar abierta a la negociación hasta que alguien les dijo que Junts iba a votar en contra. Y entonces ahí vieron la pista de aterrizaje para salirse del acuerdo.
Sí, bueno, esto yo entiendo a una formación política, ¿no?, que se debe a sus votantes, pero que la patronal española no represente los intereses legítimos de las empresas españolas y haga esto, tiene un nombre esto.
Yes.
Yo entiendo a los sindicatos. Los sindicatos van a las mesas de negociación que convoco defendiendo legítimamente sus intereses de clase. Y la patronal lo que debe de hacer legítimamente es obtener una buena negociación. Y yo estoy en el medio. Aunque no lo crean, estoy en el medio. Esto es, y además con unas relaciones institucionales, digamos, de buena fe. Pero esta es la primera vez que la patronal española, llevamos 11 meses, no ha puesto una medida encima de la mesa. Voy a recordarle cómo fue esto. 11 meses. Empezamos en enero. En febrero, la patronal española pidió...
Cronología express.
Negociación bilateral. Estuvieron hasta mayo y llamaron a la puerta del ministerio porque no eran capaces de fraguar un acuerdo. Llevamos desde mayo y con una patronal, que es la primera vez, he de decirlo, la primera vez en mi vida, después de 20 acuerdos de diálogo social, que no pone una propuesta encima de la mesa. Bueno, esto tiene un nombre.
¿Y cuál es?
Yo creo que en este caso se está atendiendo a intereses puramente partidistas. Si usted puede subir el salario mínimo al 4% y lo hace al 5% sin acuerdo, ¿por qué lo hace? ¿Porque está favoreciendo los intereses de las empresas españolas?
Pero los intereses,
yo le digo que
¿de
no.
¿Qué partido está defendiendo la COE?
Bueno, yo creo que del gobierno de España, no.
¿Del PP?
Ahí yo no me meto. Ahora, del gobierno de España, no.
Hasta la piedra esconde la mano, vicepresidenta.
Lo tengo clarísimo, porque porque es evidente que la patronal española, si entra en una negociación, insisto, es que no ha puesto un papel encima de la mesa, ¿eh? Es que piense que era yo la que estaba poniendo medidas para mejorar la productividad de las empresas de nuestro país.
Hablando de papeles en la negociación, vicepresidenta, ¿va a haber presupuestos?
Estoy convencida de que sí.
¿Están negociando ya?
No.
¿Usted va a jugar algún papel en la negociación?
No, esto no me toca a mí, le toca a la ministra de Hacienda, pero estoy convencida de que va a haber presupuestos en nuestro país.
De la negociación,
es una mala noticia para el Partido Popular.
De la negociación del plan fiscal, aprendiendo algo respecto a las dinámicas de negociación, estuvo a punto de saltar todo por los aires ahí.
Fue una negociación durísima, muy difícil, y que sí, que indica que tenemos que mejorar. Es una evidencia, ¿no? Fíjese que yo soy una apasionada de estos temas, y el desarrollo de la comisión, yo creo que hasta ustedes mismos o la propia comisión, había momentos en los que ni se sabía de qué se estaba hablando. Digo porque, bueno, me parece que es uno de los temas claves. ¿Perdón?
Que fue un pelín caótico. Sí.
Sí, dicho amablemente, sí. Así que yo creo que hay que mejorar, claro que sí. Siempre tenemos que mejorar.
El juez del Supremo que investiga a Ábalos lo ha citado como imputado para la semana que viene. Usted compartió gobierno con él año y medio. ¿Usted sospechaba algo?
No. Le digo más. En pandemia, estuve sin pandemia, creo que un mes y medio de ministra, y en pandemia me quedé con solamente 5 mujeres conmigo misma en el ministerio porque se enfermó todo el mundo, como la mayoría de los españoles y españolas. Y esas 5 mujeres hicimos muchísimas normas que han salvado vidas, empresas y de todo. Y es verdad que el señor Ábalos estaba al lado de mi ministerio. Y yo no dejo de pensar que mientras nos dejábamos la piel, ¿no?, para hacer normas que protegían la vida y que resultaron eficaces, pues ahí al lado había gente que estaba robando. Lo siento con muchísima tristeza. Mi secretario de Estado estaba en la UCI, mi director económico también, la gente se moría. Recuerden aquellas imágenes, ¿no? Incluso alguna entrevista que me han hecho ustedes en mi despacho que parecía, ¿no?, como que estábamos viviendo una hecatombe brutal, ¿no? Pues sí, muy duro y muy triste. Pero el peso de la ley va a caer. No, no me sorprende nada. Me dedico a la abogacía y he visto de todo. El ser humano sorprende mucho. Pero creo que prima la bondad del ser humano sobre otros aspectos. Pero el ejercicio profesional me ha servido para esto.
¿Usted comparte el mensaje que ha salido del Congreso Federal del PSOE, que hay una persecución judicial contra el gobierno y contra Pedro Sánchez en particular?
A mí no me toca valorar, ¿no?, las posiciones de otros partidos, pero yo creo que gobernar no es resistir, gobernar es transformar. Y la obligación que tenemos es hacer esto de lo que estoy hablando, mejorar la vida de la gente. ¿Usted? Creo que la mejor manera, ¿no?, de defender al gobierno es cambiando la vida de la gente. Y tenemos mucha tarea por delante. Tenemos la jornada laboral, tenemos que bajar los precios de la vivienda, tenemos que mejorar las escuelas públicas, tenemos que mejorar la vida de la gente. Y yo creo que la gente que nos está escuchando está pensando en esto. Yo llevo a mi hija todos los días al colegio y hablo con madres y padres, y lo que quieren es que mejoremos la escuela pública en este país o que pongamos materias que son importantes encima de la mesa.
¿Cree que están proyectando una imagen de suficiente afán transformador como para que la gente dentro de unos años, cuando toque, se levante y vaya a votar?
En este momento no.
Pero es durísimo eso.
Ya, pero yo creo que en este momento no. Así de claro. Y le vuelvo a decir, gobernar no es resistir. Resistiendo no generamos ni empatía ni generamos esperanza. Gobernar es coger y decir lo que hemos hecho la semana pasada, pues tenemos permisos climáticos y los van a pagar 5 días los empresarios y el resto de los días vamos a hacer un mecanismo de fuerza mayor que vamos a pagar con impuestos. Gobernar es tener pues una reforma fiscal que hace que a día de hoy tengamos las empresas por lo menos tributen al 15%. Gobernar es subirle 2 puntos a las rentas de capital por primera vez en nuestro país. Gobernar es subir el salario mínimo. Esto es gobernar. Y tenemos además que decirle a la gente que estamos aquí para esto. Si no, no tiene sentido.
Sánchez ha dado a entender este fin de semana que se va a presentar en 2027, que tiene fuerzas. ¿Usted?
Bueno, yo sí que estoy centrada en gobernar y gestionando una dana. De verdad que...
¿El presidente no?
Sí, sin lugar a dudas, pero seguramente el presidente tiene otras tareas que no son las mías. Yo estoy hoy gestionando ERTES, llevando el plan de empleo de Valencia de la Dana y en Bruselas intentando mejorar la vida de los europeos. Es decir, que le digo con sinceridad, vamos, que estoy gestionando un gobierno.
¿Ha vuelto a hablar con Errejón desde su renuncia?
No.
Con la perspectiva que da el tiempo, ¿usted podía haber hecho algo mejor en esta crisis?
Bueno, mejor sin lugar a dudas. Ahora, desde que he tenido conocimiento de los hechos, que fue un martes en el Congreso de los Diputados, no recuerdo el día, actué creo que de manera fulminante, sin expediente administrativo. Y soy abogada, sé muy bien lo que supone eso.
¿Cómo está Sumar, sea honesta?
Bueno, yo creo que Sumar, como todas las fuerzas políticas de este país, tienen que resituarse y tienen que hablar de los problemas de la ciudadanía. Me parece que estamos en esto, que están en esto. Lo digo honestamente. Desde luego, a mí no me van a encontrar jamás, jamás, y como tengo hemeroteca abundante, entendiendo las formaciones políticas como fines en sí mismo. No lo son. Y hay muchos congresos políticos en estos días y me apasiona la política y los sigo, pero creo que hay un proceso de ensimismamiento que no contribuye a mejorar la desafección ciudadana. Y si ven ustedes los datos, me va a dejar Pablo Simón que diga esto, del CIS y de otros institutos demoscópicos,
hay Pablo,
más
desafección ciudadana
miedo,
en España.
¿Sí es para hablar del CIS? Sí.
Entonces, lo iba a animar, yo sabía que lo iba a animar. Hay más desafección ciudadana que en el año 2015. Por tanto, las formaciones políticas son herramientas que han de ser útiles a la ciudadanía. Digo todas, porque hay muchos congresos en este
Sumar
momento.
Sumar lo está haciendo.
Yo creo que Sumar ha cambiado su hoja de ruta, los compañeros y compañeras están trabajando en una hoja de ruta, en un proyecto de país, y les deseo toda la suerte, igual que al resto de formaciones políticas, porque la gente... obviamente quiere...
Habla de Sumar como si fuera una cosa ajena.
No, yo no estoy en la dirección de Sumar suerte. Ahora. En absoluto, para nada. Muy al revés, en absoluto, para nada. Pero es verdad que los debates, digamos, de internas, de las formaciones políticas actuales, digo, de todas... Sí. Yo tengo amigas, si me permite, de verdad, que no están pensando en estos debates, sino que lo que están pensando es en los temas de los que le estoy hablando, que es cuándo vamos a reducir la jornada laboral, qué propuestas políticas hacemos. Y yo creo que estamos en un momento como, bueno, de cierta regresión. Los partidos están mirando más a sí mismos que proyectar lo que tenemos que hacer fuera. Y yo creo que lo importante está fuera. Hay gente que le apasiona el adentro. A mí me apasiona el afuera.
Pues esto es exactamente esto es lo que dicen los otros partidos que forman parte del grupo Sumar, del grupo parlamentario.
Bueno,
yo me remito
a los hechos.
Y los hechos que ha creado un partidiño, es lo que dicen ellos.
Yo me remito a los hechos. Hubo congresos este fin de semana, los seguí con muchísima atención y observo a los partidos, ¿de qué hablan? Y de qué hablan incluso cuando el 29 de octubre hubo una catástrofe ambiental sin precedentes. Y me quedo, me asusto porque digo, pero vamos a ver, o sea, hay una catástrofe sin precedentes y las formaciones políticas están mirando para sí mismas. Yo vengo de otra cultura política. Y me lo han enseñado en mi casa.
Yolanda Díaz, vicepresidenta, gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.